recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando, seguimos en Radio Escuela, seguimos en el ciclo básico. No te olvides el chatbot, 11-32-75-21-39. Decilo bien, Jauri, dale. 11-32-75-21-39. Y la pregunta es mejor prevenir que curar? Y yo me refiero a esta situación de la pregunta, porque me imagino que se generan muchas cuestiones alrededor de estas preguntas que nos hacemos todos, algunas con respuestas un poco mitológicas, cosas que uno cree que son de una manera y no lo son, y otras que realmente son, casi en un verdadero o falso, te diría. Pero bueno, yo sé que ustedes andan con eso también, para ir aprendiendo cada vez más.
Claro, porque en la herencia de esta educación sexual que siempre estuvo, pero no siempre fue integral,
sí,
también hubo toda una construcción moralista de lo que sí, lo que no. Y el primer tabú, la primera prohibición, ha tenido que ver siempre con el cuerpo, ¿no?
Fíjate, ahí te hago una pregunta. Sí. ¿Hay lo que sí y lo que no, o hay libertad absoluta?
Claro, hay estereotipos, paradigmas que tienen que ver con paradigmas ideológicos, ¿no? Que
claro,
no necesariamente quiere decir que eso sea cierto. Por eso le decimos tabú y por eso hablamos de que es necesaria la información para evaluar el propio riesgo. Y esa evaluación del riesgo es individual, siempre teniendo en cuenta cuidar el propio cuerpo y el ajeno.
Y ahí es necesario tener información, ¿no?
Exacto.
Chicas, Iris, Agus, la información es la que me saca de, digamos, me saca del lugar de la incertidumbre y qué hacer con esa decisión que tomo.
Exacto. Para conocer, lo primero que voy a tener que hacer es conocer el propio cuerpo, que ahí hay un,
claro,
un tabú enorme, ¿no? Esa cosa de chiquitos y chiquitas de no se toca, ¿no? El cuerpo hay que explorarlo para conocerlo, para registrar qué cosas me causan placer, cuáles no, cuáles me disgustan, qué forma tiene mi cuerpo. Fíjate que tenemos un montón, por ejemplo, de sobrenombres relacionados con los genitales, ¿no?
En vez de llamarlos por su nombre.
Claro, sí. Entonces no sabemos qué forma tiene nuestra vulva hasta que no la miramos. Tenemos que saber que no todas las personas con vulva son mujeres, que hay varones trans con vulva. Tenemos que saber que no todas las personas con pene son varones, que hay mujeres trans con pene. Entonces,
cuando... Bueno, y sí, el cuidado de la salud y la higiene de los miembros también es una cosa que tiene mucho mito, ¿no? Alrededor de eso, de que tal cosa sí, tal cosa no, o que cómo mirarte, cómo tocarte.
Sí,
hay,
claro.
Hay, no, de eso no se habla prácticamente.
Exacto. Así que si te parece...
Dale.
Con Agus vamos a ir conversando, proponiéndote charlar sobre algunos mitos y verdades.
Y verdades.
Sí. Algo que tienen los mitos es que muchos se forman y se transforman en representaciones sociales que son tomadas como verdad, ¿no? Y también nos llevan a tener conductas de riesgo. Esto que veníamos hablando antes de el riesgo y la prevención, ¿no? Por ejemplo, en la primera vez no quedás embarazada.
Bueno,
eso es un mito.
Es un mito, ¿no? Enorme.
Es un mito. Otro mito es, por ejemplo, que luego de las relaciones sexuales tenés que lavarte las manos para prevenir embarazos. Cuando una mujer menstrua no queda embarazada. Los varones necesitan tener más relaciones sexuales que las mujeres.
Están en,
están
en el campo de las relaciones sexuales y las primeras veces, ¿no? Son preguntas que uno...
Esto sí.
¿No? Que aparecen en la primera vez.
Sí, y no tanto, porque
no tanto.
Fíjate que la cuestión de los mitos también tiene que ver con que se transmiten de generación en generación y por eso perduran, y que la falta de educación sexual integral no solamente es de los chicos y chicas, sino también de las personas adultas. Por eso es importante saber que lo único que implica un riesgo de un embarazo no intencional en cualquier etapa de la vida, incluso en la adolescencia, es la falta de protección. Por eso es importante saber, bueno, lo que traía Micaela antes, que los chicos y chicas tienen derecho desde los 13 años a ir por su propia cuenta a un centro de salud en el que les quede cercano y elegir sus métodos de prevención. El único método que previene de infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Pero después, para prevenir embarazos, hay otra serie de métodos que son hormonales, por ejemplo, ¿sí? Y otros que son mecánicos, como el DIU. Sí, Agus.
Este es uno que está muy ha circulado muchísimo. Y es que cuando la pareja es estable no hay riesgo de infecciones de transmisión sexual.
Ah, claro, claro.
¿No? Y acá este es un mito, quizás es un poco más antiguo, quizás ahora los chicos y las chicas tienen un poco más de información, pero la realidad es que se usa, el hombre usa el preservativo en los burdeles, ¿no? Digamos, el cuidado dentro de la pareja estable era como, hasta te digo, una cuestión de ofensa, ¿no? Bueno, si mi pareja estable no me voy a cuidar porque no hay riesgo de ningún tipo de transmisión sexual. Otra es tener relaciones sin preservativo es una demostración de amor. Esa también ha calado muy profundo durante mucho tiempo.
Esa la siento desde el punto de vista patriarcal, ¿no? Como el pedido.
Sí, esta es muy patriarcal. Sí.
Perdón, por ahí estoy interpretando una cosa, pero yo siento como que, claro, es la mayor prueba de amor.
De amor.
Y en realidad es un descuidado inmenso, no solo por la... Es claro, por la salud, digo, claro. No solamente por el embarazo posible. ¿Sabes?
Claro, y en relación a esto que traía antes Agus, esto de que si, la exclusividad de la pareja previene infecciones, es un gran mito también patriarcal, porque bueno, desde principios de los 90 y haber tenido una ley nacional de SIDA, por ejemplo, empezamos a poner en discusión esta idea de que existen identidades de riesgo, como por ejemplo personas en situación de prostitución o personas claro. que tienen parejas múltiples o personas homosexuales, se decía que tenían más riesgo de contraer ITS. Esto es falso, es mentira, no existen personas de riesgo, sino prácticas de riesgo, ¿sí? Es decir, un contacto sexual oral sin protección tiene un riesgo agregado a transmisión de infecciones, ¿sí? No es un riesgo en rojo, decimos, sí, en amarillo. Ahora,
Para tener en cuenta, es para tenerlo en cuenta.
Sí.
A la hora de la Exacto. práctica sexual con tu pareja, con quien estés, tenerlo en cuenta.
Exacto. Tener parejas múltiples no es un riesgo, es una decisión y no implica un riesgo agregado. Lo único que implica riesgo agregado es la falta de protección, por ejemplo, también en relaciones de penetración anal, vaginal o bucal.
También
¿no?
tener en cuenta esas medidas para lograr la salud, en realidad.
Exacto.
Y garantizar el placer y el goce, que es lo que uno busca en las relaciones.
Claro, porque mientras más información tengo, menos miedo tengo, más placer seguramente voy a poder conseguir.
Sí, y además ir construyendo y teniendo muy en cuenta la autonomía y la soberanía sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Es decir, si yo no quiero asumir una conducta riesgosa y el otro me plantea alguno de estos mitos, claro. bueno, poder decir que no, ¿no? Y no está mal también decir que no. El cuidado del propio cuerpo y del otro tiene que ver con esto, ¿no? Como la toma de conciencia de la autonomía y la soberanía sobre mi cuerpo, ¿no? Yo decido que no voy a tener ninguna conducta de riesgo que ponga en riesgo mi salud sexual o reproductiva.
Hablando de cuidados, ¿les parece que escuchemos a Tadeo que nos cuenta cómo cuidarnos?
Soy Tadeo. Hoy les voy a mostrar cómo abrir y usar correctamente un preservativo. Ya saben que es muy importante usarlo siempre, ya que previene infecciones de transmisión sexual y embarazos. Lo primero que deben hacer es fijarse la fecha de vencimiento, ya que puede romperse si está vencido. No lo expongan al sol o al calor, ya que la temperatura puede dañar el látex. Tampoco lo lleven en la billetera, porque el roce puede arruinarlo. Bueno, vamos a comenzar. El preservativo debe abrirse siempre con las manos, nunca con los dientes o con una tijera. Ojo, que puede romperse. Y acuérdense que se usa desde el principio de la penetración, oral, anal o vaginal, no solamente antes de eyacular, porque así no te protege. Es necesario apretar la punta al colocarlo para que no quede aire y así evitamos que se rompa. Nunca pongan dos preservativos juntos, ya que la fricción puede romperlos. Y el lubricante que usen, que sea a base de agua. Eviten los que sean a base de aceite porque pueden dañar el látex. Bueno, y finalmente, dato importante. Hay que quitarlo antes de perder la erección para evitar que el preservativo quede adentro. Si ya lo usaste o si perdiste la erección, debes descartarlo, aunque no haya habido eyaculación. Ahora, ¿dónde pueden conseguirlo? Gratuitamente en centros de salud o hospitales, en farmacias, lo cubren obras sociales o prepagas, o comprarlo en kioscos y supermercados. Con quien quieras y como quieras, pero siempre con preservativo y que toda relación sexual sea consentida. ¡Chao! ¡Usalo siempre!
Qué interesante pensar que esa barrera te ayuda a tener salud sexual.
Sí.
Y al disfrute también, sí, para saber que uno está disfrutando.
La cuestión del uso del preservativo es fundamental. Y siempre digo, ¿vieron cuando en la escuela reparten preservativos desde el centro de salud, sí, o porque sí, hay en el dispenser de la escuela? Muchas veces aparecen las personas adultas diciendo, no jueguen con el preservativo. Bueno, yo les voy a decir, sí jueguen con el preservativo.
Sí, sí.
Fíjense que lo pueden probar en el puño, que lo pueden abrir. Prueben abrirlo sin los dientes, que es lo indicado, para ver si les sale. Porque por ahí en el momento del apuro no, y cuesta un poco más.
Ni hablar de las tantas formas de ponerlo para tener seguridad a la hora de ponerse el preservativo y no una cosa así improvisada, ¿no? Que sí, no sabes cómo, exacto, va a quedar.
Porque por ahí en la ansiedad del momento, exacto, cuesta un poco más. Entonces, sí, es importante jugar, familiarizarse con la textura, pedir siempre lubricante, porque el único lubricante que no daña el látex es el que es a base de agua. O sea, no crema enjuagues, no aceite, no aceite de bebé, etc. Ahora, hay una cuestión. Algunos chicos y chicas, sobre todo chicas, nos dicen, siempre en la escuela me enseñaron a usar preservativo, pero yo no quiero tener sexo con varones, ¿no? Pensando en varones con pene. Entonces, bueno, hay otras prácticas, precisamente, que no tienen que ver con el coito pene-vagina, ¿sí? Ni pene-ano. Y, por ejemplo, son las prácticas orales, es decir, el contacto de la boca con la vulva o con el ano o con el pene. ¿Sí? En este caso vamos a pensar en un contacto oral con vagina. A ver qué nos recomiendan.
Hola, soy Rocío y hoy les vengo a contar sobre el campo de látex. Sirve para prevenir infecciones de transmisión sexual en el sexo oral practicado en la vagina o en el ano y también en la frotación vulva con vulva. Primero, abrí el envoltorio y desenrolla el preservativo. Sacar el borde inferior con los pulgares. Luego, lo cortamos a lo largo. Lo abrimos y lo extendemos sobre la vagina o el ano para formar el campo de látex. Ahora, ¿dónde pueden conseguir el preservativo para armar el campo de látex? Gratuitamente, en centros de salud y hospitales, en farmacias que los cubren las obras sociales y prepagas, o si no, los puedes comprar en kioscos y supermercados. Con quien quieras y como quieras, pero siempre con preservativo. Y que toda relación sexual sea consentida. Chao, úsalo siempre.
Qué bueno, ¿no? Qué importante esto de la relación sexual consentida y además me parece un punto a destacar que haya como centros de distribución gratuita de preservativos, ¿no? Uno va por la vía pública y la verdad que en los medios de transporte también se encuentran. Me parece algo muy avanzada, ¿no? Yo que soy un poco más grande, quizás cuando yo era adolescente esto no existía, ¿sí? Era un tabú y digamos, si te encontraron con un preservativo y siendo mujer ya era una señal de alarma. Y la verdad que celebro y me parece muy interesante esto de que los chicos y las chicas tengan la posibilidad de tener el preservativo tan a mano en las escuelas, ¿no? En algunos centros de salud, que sea gratuito, porque la verdad que también es muy costoso, ¿no? Cuando uno va a, quizás lo tiene que comprar en algún lugar. Destaco un montón esto y que estén tan informados, ¿no? Que puedan contemplar la sexualidad y la salud como parte de lo mismo.
Claro, sí. Y agregaría, es interesante esto que vos decís del tabú y también el tabú agregado a las mujeres, ¿no? Hay una masculinización del preservativo y si bien el preservativo que tiene más difusión es el que va en el pene, eso no quiere decir que solo las personas que tienen pene lo puedan llevar, ¿sí? Proponer en la relación sexual. Lo pueden llevar todas las personas que tengan previsto tener un coito con un pene o con un juguete sexual. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Pensar, cuestionar la perspectiva de género a la hora de negociar el preservativo. Digo negociar porque muchas veces hemos hablado que existen asimetrías de poder relacionadas con el género que a veces nos llevan a esto que decíamos antes, ¿no? Cuando no hay una seguridad sobre cuáles son tus derechos sexuales, esto de, bueno, si me pedís que use preservativo es porque no te gusto tanto, porque no me querés tanto. Bueno, esto es una práctica machista, patriarcal y que atenta contra nuestra salud, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental también pensar esta negociación con una perspectiva de género.
Me parece interesante también decirlo, ponerlo en palabras, porque esto algún chico, sobre todo un chico, un varón, pueden llegar a entender que claramente no es cómodo, ni es lo que, ni es así, y todo lo que uno ya sabe. Pero tomar en cuenta que esto es una medida de prevención que nos cuida primero a nosotros y después cuidamos al otro, es clave, es realmente la clave de este asunto. Porque si no pareciera como que es una imposición cultural, no, es una medida de salud clara, precisa, que nos cuida a nosotros, nos protege a nosotros, protege con quien estoy, y que además también es parte de entender que en esto también podemos verlo colectivamente, ¿no? Cuanto más cuidados y conocimientos tenemos, más información hay, menos mitos aparecen, además. Se van deconstruyendo mitos a partir de que hay más información, ¿no, Agus?
Sí, totalmente. Aparte de esto que veníamos diciendo, ¿no? Ver la forma de protección y de cuidado propia del otro como algo natural en nuestros espacios, creo que va a decantar en que se utilice como, va a ser algo de lo cotidiano en las sexualidades, ¿no? Digamos, no
claro.
Es algo que está ahí a la vista, entonces se usa, ¿no? Se empuja, digamos, a que los chicos, las chicas y las disidencias los usen, porque están ahí y se naturalizan. Ya están, creo que, bastante naturalizados. Sobre todo en esto que, hablando un poco, ¿no?, de las cuestiones de género, también quisiera hacer referencia al embarazo en la adolescencia, ¿no?
Sí.
Que también es un tema, ¿no? Los embarazos no deseados. También un poco a veces sigue recayendo todavía un poco sobre la embarazada, ¿no? Sobre la mujer, la chica adolescente embarazada. Y siguen habiendo todavía algunos cuestionamientos, ¿no?, alrededor del embarazo en la adolescencia. Y esto plantearlo desde que, bueno, el embarazo en la adolescencia siempre parece que supone un riesgo, ¿no? Cuando aparece una chica que queda embarazada, empieza como, vamos desde en el paradigma del riesgo médico, del nacimiento prematuro, después aparece toda una moralidad, ¿no?, que da vuelta alrededor del embarazo en la adolescencia. Sin embargo, en la adolescencia la sexualidad es vivida muy plenamente, ¿no? Los adolescentes pueden tener una sexualidad plena y de goce y disfrute, igual que los adultos. Y me parece que en el embarazo adolescente hay todavía algunas cuestiones de género bastante arraigadas que es necesario que vayamos deconstruyendo, ¿no? Hablando de lo que es el cuerpo, la salud y la sexualidad y la salud reproductiva, sobre todo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay embarazos adolescentes no deseados por cuestiones que pueden ser de desconocimiento o esto que venimos hablando, ¿no? Tabú, el mal uso de algún método anticonceptivo. Y también hay embarazos adolescentes que sí, a veces sí son deseados, ¿no? Hay que poner también un poco en cuestión esto, ¿no? Porque hay una edad para quedarse embarazado, ¿no? Digamos, digamos, sobre el mito de la maternidad también pesa que una mujer puede ser mamá entre los 25 y los 35 y ya después de ese rango etario o es muy grande o es una nena o es muy chica y entonces pierde la escolaridad y empieza a haber también otros mitos y otras representaciones sociales que realmente no son así, ¿no? Digamos, las escuelas, hay muchas escuelas que preparan alguna trayectoria escolar, hay muchas que tienen guardería para esos bebés. Entonces, bueno, ir deconstruyendo también esto, ¿no? No todo el embarazo en la adolescencia es un accidente. A veces hay una potencia, a veces hay una búsqueda, a veces hay un deseo, ¿no? Digamos, son chicos y chicas que ya tienen su sexualidad pleno y pueden también, de alguna forma, encontrar algún tipo de acompañamiento, ¿no? Hay que revisar mucho ahí los estereotipos y las representaciones del embarazo en la adolescencia. Uh-huh. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la soberanía sobre el propio cuerpo, aún siendo adolescente.
Sí, agregaría que, bueno, dentro del marco de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, también está previsto que todas las personas puedan decidir cuántos hijos tener, si tener o no, cuándo, en qué momento de la vida, ¿no? Y la adolescencia también es un momento de la vida en la que a veces sucede un embarazo no intencional, es decir, que no lo busqué pero llega, y ese embarazo puede ser deseado después o no. Lo importante es que cuando estamos frente a una situación de embarazo en la adolescencia, también hay derechos que cuidan de esa gestación o de esa interrupción según los protocolos provinciales, ¿no? Y también hay mecanismos nacionales que regulan la interrupción legal del embarazo en una situación en que pone en riesgo la salud. Ahora, es fundamental que los chicos y las chicas sepan que cualquiera sea su decisión en su vida sexual, siempre van a tener la protección de este marco. Y me parece también fundamental señalar que en esta pregunta que nos traía hoy, si es mejor prevenir o curar, es interesante ver la perspectiva de género del lado de cuáles son los estereotipos aplicados a la masculinidad. Hay estudios que demuestran que los varones cis, es decir, varones con pene, llegan mucho más tarde al servicio de salud porque hay estereotipos, por ejemplo, que dicen que el varón todo lo aguanta, que ese es un tiempo perdido, que yo puedo, que me duele y sigo, que veo algo que está bien, pero y sigo y no voy a los controles. Entonces, acceder oportunamente a los servicios de salud frente a una duda, un malestar, un síntoma, es fundamental para mantener la salud y no llegar al lugar de la enfermedad. Por el otro lado, venimos hablando un montón acerca de la prevención de infecciones de transmisión sexual y es importante saber también que cuando llegamos a una situación en la que contraemos una infección de transmisión sexual, eso no tiene por qué convertirse en estigma. Es decir, no tenemos por qué ser discriminados o discriminadas porque tenemos una infección de transmisión sexual. Hoy en día las personas que viven con VIH, por ejemplo, tienen derecho a acceder a toda la medicación necesaria para llevar a la cronicidad esa infección, lo cual implica que no necesariamente tengan que llegar a la situación de enfermedad, que sería la etapa SIDA, que pueden tener hijos, hijas saludables, que indetectable, es decir, cuando no se detecta el virus en sangre es intransmisible. Y todo esto lo digo porque salud también es que no haya discriminación hacia nadie.
Ese es el campo del conocimiento, sigue dando vueltas sobre el mismo concepto, ¿no? Cuanto más sabemos, más prevenimos de alguna manera.
Y más disfrutamos.
Y en ese disfrute hay que entender que está como el motor para que podamos prevenir y sabernos en salud y poder disfrutar en esa salud y qué cosas podemos prever, ya sea desde el punto de vista de todo lo que es el conocimiento de nuestro propio cuerpo y el del otro también, ¿no?
Así es.
Las dos cosas. No es solamente mirarnos, sino también saber mirar y poder también establecer ahí un puente. Me parece que, como decía Agus, en este tiempo, por suerte, estamos avanzando mucho en esa dirección. Y estamos hablando de goce, de placer, de conocer el cuerpo, de conocernos, de explorarnos, de entendernos. Eso nos va a llevar, creo yo, a un camino de mayor luz, ¿no? En ese sentido. Me da esa sensación. Bueno, che, ya se pasó.
Qué bárbaro.
¿Cómo se pasan estas clases, eh? Qué increíble. ¿Cuánto hablamos hoy de algo que es capital para los chicos y las chicas, me parece, en estos tiempos, ¿no?
Sí, y si quedó alguna duda, siempre está la página del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la página de Educar. Es importante que evacúen todas las dudas, pero uh-huh. No solamente para pensando en la enfermedad, sino también pensando en el placer y en el disfrute.
Y como dijo la doctora Micaela Amor, hay que ir al médico alegremente a consultar las cosas que no sabemos, porque eso nos hace bien al doctor o a la doctora. Y buscar esa salud, ¿no? Gracias, Agus.
Gracias, Martín. Gracias, Iris.
Bueno, nos vemos la próxima.
Dale.
Seguimos educando. Esto es Radio Escuela. Y así continúa. En esta, la continuidad de la radio. Chao.
Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros. Estoy con vos en la detrás, quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero. Si subimos al escenario, cabecea al mundo entero. Tu Argentina dice yeah. Por los únicos guachos que se atrevían a cantar en contra de la policía. El bocito pone sangre y ahora yo tirando fruta. Ya talita la sangría. Trueno gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remo, pero sobra puntería. Y si queremos equivocar, no está más tiempo todavía. Si en la vida solo encuentro el que camina, y si la quedo en la mitad, va a ser siempre con la mía. No curto con los líderes, títeres del interés. Por eso aquí me ve, voy jugado de cabeza a pies.
Bueno, fuego chico viene el veneno. Te lo traen el bolsito y trueno. Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar.
No me caigo, no tengo jefe ni horario. No acepto oferta de ningún mercenario. Yo me forjé en la jornada de barrio. Llegaban los guachos, ropa sucia, olores cabros.
Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario. Siempre ando con mi nieri y con mi guardio. Vos tenés calle, yo tengo escenario. Llegamos con los guachos, ropa sucia, olores cabros.
Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos. Porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del resto. Te exigen paz mientras vienen a pisarte. Y la gorra corrupta nunca duda en dispararte. Hay autores de la calle que llegan a toda parte. Convertimos la esquina en una galería de arte.
Dímelo, dímelo, guas, por el lado que lo mire, pues somos los primeros dos. Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz. Y mejor avísenle a Inglaterra que vamos con micrófono por la segunda guerra. Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda. Pero cuando escribimos los políticos tiemblan. Si Diego pone el centro, Batistuta mete el gol. Te guste o no te guste, somos nuevos rock and roll.